SER Podcast. Código de barras. El consumo en la SER. Fernando Bayo.
I got friends in New York City.
Hola, ¿qué tal? Esta semana, en Código de Barras, repasamos las principales novedades de la campaña de la Declaración de la Renta que comienza este próximo miércoles. ¿Quién está obligado a presentarla? ¿Cuáles son los plazos para hacerlo? ¿Y qué debemos hacer y saber para evitar sorpresas? También vamos a resolver las consultas de dos oyentes. Una de ellas lleva semanas tratando de domiciliar un cargo en su nueva cuenta bancaria. La otra ha instalado una cocina nueva que solo le da dolores de cabeza. Y vamos a sumergirnos en el mundo del turismo pet friendly, un sector en auge en España, a pesar de que viajar con nuestras mascotas sigue siendo hoy un desafío para muchas familias. Pero ¿llegará un día en el que nuestros animales de compañía nos acompañen incluso al Caribe? Lo averiguamos en segundos. Esto es Código de Barras. Empezamos. Una primavera más, arranca la campaña para la declaración de la renta. Bueno, arranca dentro de unos días. El próximo 8 de abril dará el pistoletazo de salida esa campaña de declaración sobre la renta de las personas físicas. Y como cada año por estas fechas, se asoma por el programa Jordi Fábrega, jefe de economía. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, Fernando.
Para contarnos cuáles son las principales novedades. Pero antes de nada, Jordi, porque seguramente mucha gente esté diciendo ¿cómo que ya tengo que hacer la declaración de la renta? Recuérdanos cuáles son los plazos, el calendario clave, las fechas de las que hay que estar muy atento.
Pues el plazo para presentar la declaración empieza el próximo miércoles, el día 8 de abril, y se puede presentar la declaración como cada año hasta el 30 de junio, ¿vale? Uh-huh. Esta fecha siempre es la misma, aunque hay que tener en cuenta que si la declaración no sale a pagar y la queremos pagar a través de domiciliación bancaria, tenemos de plazo un poco menos, hasta el 25 de junio. A día de hoy, desde hace ya unas semanas, tenemos a través de la agencia tributaria a nuestra disposición tanto el número de referencia de nuestros datos fiscales, como también el acceso a estos datos para ir preparando la declaración en caso de que queramos hacerlo. Y a partir del día 8 es cuando se nos facilitará, para aquellos que lo quieran, el borrador de declaración, y podremos ya hacer el trámite de presentarla. Hay algunas otras fechas que también son importantes de resaltar. Uh-huh. Una es dentro de un mes aproximadamente, 29 de abril. El 29 de abril es cuando se puede pedir cita para que nos ayuden a elaborar la declaración por cita telefónica, ¿no? A partir del 30 de abril, del día siguiente, nos pueden llamar a través de un plan que tiene en marcha la agencia tributaria. Nosotros pedimos que nos llamen, nos asignarán un margen, un tramo de horas en el que tendremos que estar atentos al teléfono, tener nuestros papeles cerca, y a través de esta llamada telefónica nos van a ayudar a rellenar las casillas de la declaración.
Y esto, si eres como yo, que te gusta ir en persona a que te ayuden porque por teléfono no te aclaras, ¿qué haces?
Esto también se puede hacer, pero hay que esperar un poco más. Estas citas presenciales se empiezan a dar, hay que pedirlas a partir del 29 de mayo, uh-huh, y a partir del día 30 de mayo es cuando empieza la atención presencial en las oficinas, básicamente de la agencia tributaria. Es verdad que en algunos pueblos más pequeños se habilitan otras oficinas, a veces del ayuntamiento o de algún edificio público, para que funcionarios de Hacienda nos ayuden a hacer la declaración. Así que cuatro fechas marcadas en el calendario: 8 de abril empieza el plazo de presentarla, 30 de abril empieza la asistencia telefónica para rellenar la declaración, 30 de mayo empiezan las citas presenciales y 30 de junio es el último día para cumplir con Hacienda.
Para quien ande despistado o despistada, ¿quién está obligado a hacer la declaración de la renta?
Pues en términos generales está obligado a presentar la declaración de la renta todo aquel que por rentas del trabajo haya ingresado durante el año pasado, 2025, porque hay que recordar que esta declaración que presentamos ahora es la de los ingresos de 2025, todo aquel que haya ingresado más de 22.000 euros está obligado a presentar declaración, independientemente de cómo los haya ingresado. Uh-huh. En caso de que esos ingresos nos vengan de más de un pagador, por ejemplo, si hemos cambiado de empresa a mitad de año, o si tenemos un contrato, pongamos, a tiempo parcial en una empresa y tenemos ingresos que nos vienen por otras vías, en ese caso, el límite para declarar es inferior. Si ingresamos de más de una persona más de 15.800 euros al año, en ese caso ya estamos obligados a presentar la declaración siempre que del segundo pagador, para decirlo así, recibamos más de 1.500 euros. Estas son, digamos, las obligaciones generales. Luego hay grupos de personas que están obligadas a presentar declaración sí o sí. Entre ellos, los perceptores del ingreso mínimo vital, porque el ingreso mínimo vital se concede, la cuantía varía en función de los ingresos que tenga esa persona. Por lo tanto, Hacienda necesita saber cuánto hemos ingresado el año pasado para determinar cuál es la cuantía del ingreso mínimo vital que nos corresponde. No, y esto es relevante porque había una ley que lo permitía, no es obligatorio que los que cobran la prestación por desempleo, el paro, tengan que presentar declaración. Se incorporó esta obligación en una ley hace 2 años, ya el año pasado se eximió de esa obligación, este año se ha vuelto a eximir y la idea es que esto se elimine de la ley y por tanto no sea condición para cobrar el paro haber presentado la declaración de la renta.
Nos ha llegado alguna consulta de algún oyente: oiga, yo he recibido el salario mínimo, me han hecho retenciones, si yo he recibido el salario mínimo, ¿No tengo que hacer la declaración de la renta en ese caso? ¿Qué tengo que tener en cuenta?
Aquí hay que tener en cuenta que por primera vez en 2025 el salario mínimo está por encima del mínimo exento de tributación. ¿Qué quiere decir? Que en circunstancias normales, si no se hubiera cambiado lo que ahora te voy a decir que se ha cambiado, todos aquellos que cobran el salario mínimo se les ha retenido la parte que supera ese mínimo exento de tributación y por tanto el salario mínimo tributaría y tendrían que pagar en el impuesto de la renta. Para que eso no sea así, para que los que cobran el salario mínimo no tengan que pagar en la declaración de la renta, se ha arbitrado y opera por primera vez en esta campaña de ahora una deducción para que los que han cobrado el salario mínimo puedan recuperar lo que se les ha retenido en la nómina durante el año pasado. Es una deducción de hasta 340 euros que va a beneficiar a aquellos que hayan cobrado el año pasado entre 15.876 euros, que es el mínimo exento de tributación, y los 16.576 euros, que es el salario mínimo, ¿vale? Para que estos 800 euros no tributen, lo que se habilita es una deducción de 340 euros. ¿Qué pasa? Que para tener derecho a esta deducción hay que presentar declaración de la renta, aunque no estemos obligados. Si no presentamos la declaración, no nos podemos apuntar esta deducción y, por tanto, esas retenciones que nos han venido en nómina el año pasado no las recuperaremos. Esta deducción beneficia especialmente a estas personas que cobran hasta 16.576 euros, pero también beneficia un poco a los que cobran menos de 18.300, porque es una deducción que es decreciente para que no se produzca un salto y no pasemos de tributar cero los que cobran el salario mínimo y mucho los que cobran el salario mínimo más un euro. Entonces hay una deducción decreciente que beneficia a todos aquellos que cobran hasta 18.300 euros, pero que es importante saber que solo se tiene derecho a esta deducción si se presenta la declaración de la renta.
Son muchas novedades y muchas más las que quedan. A ver, ¿cuáles son las principales? Si me tuvieras que dar 3 titulares de esta declaración de la renta, de esta campaña que viene, ¿cuáles serían?
Pues hablábamos ahora de los que menos cobran, que son los del salario mínimo. Ahora te voy a ir al otro extremo, porque este año empieza a operar una subida del último tramo del IRPF a las rentas del ahorro. Rentas del ahorro son, por ejemplo, los ingresos por dividendos, los ingresos que nos vienen por fondos de inversión, los ingresos que nos vienen del patrimonio. Bueno, todos esos ingresos que hayamos obtenido el año pasado, si superan los 300.000 euros, van a tributar más. Hasta ahora se pagaba un 28% en el último tramo. A partir de ahora, ese tramo sube al 30%. Es decir, que hay una subida del IRPF para las rentas del ahorro más altas. Esta es una de las novedades que opera este año, junto a otra que es que estamos hablando de declaración del año 2025, en el que se pagaron, entre otras cosas, muchas ayudas a los afectados por la Dana y también a los afectados por los incendios del pasado verano. Se ha habilitado que estas ayudas, las estatales, importante, las estatales, no tributan en el IRPF, están exentas del IRPF, es decir, que si nos han dado una ayuda, pongamos, por daños en nuestra vivienda por la Dana o de Valencia y de Castilla-La Mancha o por los incendios del pasado verano, estas ayudas no tenemos que consignarlas en la declaración de la renta y por tanto no hay que pagar impuestos por estas ayudas siempre que sean estatales. Estas dos, la exención de las ayudas a la Dana Incendios y la subida del último tramo del IRPF a las rentas del ahorro, son, junto a la deducción del salario mínimo, las principales novedades de esta campaña.
Y luego siempre cada año te pregunto, oye Jordi, ¿qué cosas curiosas, notables te has encontrado? ¿Nuevas deducciones, apuntes que uno puede hacer en la declaración de la renta para intentar pues reducir su pago de impuestos? ¿Cuáles serían las más notables?
Claro, porque hay que tener en cuenta que el IRPF tiene una parte estatal que es la que afecta a estas novedades que hemos contado hasta ahora, pero hay una parte que depende de las comunidades autónomas que tienen capacidad normativa y pueden imponer deducciones. Estas deducciones no son iguales en todas las comunidades. Cada comunidad decide las que pone y eso hace que en algunas se puedan deducir cosas que en otras no. Por ejemplo, este año, entre las novedades, hay comunidades, básicamente tres, Asturias, Andalucía y La Rioja, que incorporan una deducción, en algunos casos de 100 euros, en otros llega a 200 euros, por los gastos relacionados con la compra de productos sin gluten. Esto en algunas casas es una deducción automática, tienes que certificar a través de un informe médico que en la unidad familiar hay personas celíacas y tienes derecho a esta deducción. En otras comunidades autónomas tienes que hacerlo a partir de tickets. O sea, cada comunidad es distinto, pero se incorporan esta posibilidad. En Baleares y Asturias, por ejemplo, se mantienen, como en otras comunidades, pero con cantidades diferentes, en estas dos, deducción del 100% de los gastos en compra de libros de texto y material escolar. En Extremadura y Galicia, por ejemplo, este año hay deducciones por ayudas y subvenciones que han recibido las personas diagnosticadas con ELA, con esclerosis lateral amiotrófica. Y también en tema vivienda, este año se han ampliado las deducciones por compra de vivienda habitual en Cataluña. Eran 300 euros en el caso de que la comprara una única persona, ha pasado de 300 a 500 euros. Si la compra es conjunta entre dos, también se amplía esta deducción, que pasa de 600 euros a 1.000 euros. Entonces, estas son algunas de las deducciones autonómicas, pero hay miles. Entonces, la recomendación que nos hacen siempre los asesores fiscales y los que entienden de esto es que antes de presentar la declaración, especialmente si nos fiamos del borrador, es que miremos las deducciones de la comunidad autónoma en la que tributamos para ver si nos podemos beneficiar de alguna de las múltiples deducciones que tienen aprobadas.
Y tú, Jordi, sabiendo tanto como sabes de todo esto, ¿tienes las mismas dificultades que tengo yo cada vez que hay que hacer la declaración de la renta, que te pones a mirar cifras, papeles y dices, madre del amor hermoso, no me aclaro de lo que estoy poniendo?
Bueno, la verdad es que cuando la vas haciendo año a año y además tienes toda esta información, es un poco más fácil, pero es verdad que la cantidad de números y de opciones que hay es tan amplia que siempre es bastante recomendable que nos lo tomemos con calma. Hay mucha gente que tiene prisa y presenta la declaración en el primer minuto en el que se abre el plazo. Es bastante recomendable no tener tanta prisa, mirárselo con calma. Vamos a pagar lo mismo, presentemos la declaración el primer día o la presentemos el último. Tampoco es bueno esperar al último día, pero tampoco hay que correr y saltarse algunos de los pasos de las revisiones que nos pueden, en algunos casos, aliviar un poco esa factura que tenemos que pagar con Hacienda todos los años.
Jordi Fàbrega, como siempre, un placer, muchísimas gracias y suerte en esta declaración de la renta también para ti.
Hasta luego.
Código de Barras. Un programa de consumo y mucho más. Síguenos en Twitter, en Facebook y en Instagram, @códigodebarras. Y escúchanos siempre que quieras en Ser Podcast y en la web de la SER.
Bien. viajar con animales de compañía ya no es una rareza ni una excentricidad. En España hay unos 15 millones de mascotas, el doble que hijos menores de 16 años, y en muchos hogares se considera a estos animales como verdaderos miembros de la familia. Y ese factor se tiene cada vez más en cuenta a la hora de elegir destino, transporte y alojamiento en nuestros viajes. El filtro admite mascotas gana fuerza entre los consumidores, pero existen aún reticencias por parte de un sector, el de la hostelería y el turismo, que trata de ponerse al día para competir con nuestros vecinos europeos. Verónica Luna es la fundadora y responsable de Viajes Cuatro Patas, una plataforma especializada desde hace más de una década en el turismo pet friendly en España. Verónica, ¿qué tal? Bienvenida a Código de Barras.
Hola, Fernando, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
Gracias a ti por atendernos. ¿Cómo se entiende que España, que es uno de los países líderes mundiales en turismo, no lo sea también en turismo pet friendly?
Bueno, es cierto que España históricamente ha ido por detrás de otros países europeos y, bueno, en mi opinión yo creo que aquí hay un tema principalmente quizá de mentalidad, ¿no? En otros países en Europa se lleva mucho tiempo considerando a las mascotas o a los perros y gatos como miembros de la familia, y este concepto aquí en España pues quizá ha tardado un poquito más en llegar, ¿no? Pero hemos notado una mejora clara, por ejemplo, en el tema de transporte. Barcos y ferries ya cada vez dan más opciones pet friendly. Antes, por ejemplo, si querías irte a las Islas Baleares, pues tenías que hacerlo en transportín, el perro tenía que ir en bodega con una jaula, y eso ya no pasa. Es decir, a día de hoy, hace unos 5 o 6 años, empresas como Balearia adaptaron camarotes para mascotas. Lo mismo con trenes, ¿no? Empresas como Renfe, Irio, Oigo ya permiten que los perros también puedan viajar como uno más en un asiento en un tren. Sí que es cierto, y aquí es un punto crítico y un gran pendiente, sigue siendo el avión, donde no ha avanzado absolutamente nada, hay limitación de peso, los perros tienen que ir en transportín si son pequeños y en bodegas si son mayores. Entonces, bueno, hay partes del sector que siguen sin avanzar, como el tema de la aviación, pero en el resto yo pienso que ha habido una mejora clara, mejorable, pero una mejora de facilidades a las familias con perro.
Decías tú que ha habido una evolución en el sector del transporte. No sé si hay algún hito en particular que a ti te llame la atención, que hayas visto, digamos, que ese cambio de mentalidad, ese clic, se ha llegado a producir.
Exacto. Los alojamientos, pienso que es el donde más se han puesto, entre comillas, las pilas. Ha habido un crecimiento muy notable en los últimos años de alojamientos que han adaptado y dado la bienvenida a personas con perro, y mejoras significativas que antes no se veían, simplemente decían, bueno, pues aceptamos al perro pero ya está. Ahora no solo hay esa mentalidad, sino que lo aceptamos y lo cuidamos como uno más, ¿no? Hoteles que ofrecen kits de bienvenidas, que tú vas al check-in y te dan un pack con cositas para el perro, que les ponen su cama, que les ponen su comedero, el bebedero. Es decir, no es simplemente acepto al perro, sino que queremos que el perro se sienta como parte de la experiencia, y eso es algo que valoramos obviamente las familias, ¿no? El hecho de que, bueno, te acepto al perro, no, es forma parte de la experiencia y tenemos atenciones con ellos en los alojamientos.
Vosotros, como expertos en el mundo pet friendly, ¿veis quizá que en España, donde tenemos tantos bares, restaurantes, también hay unas ciertas reticencias que se van rompiendo, pero lentamente, a la hora de admitir mascotas? En muchos restaurantes uno no tiene la posibilidad de hacer una reserva de mesa con mascota si no tienen una terraza donde estar.
Sí, la restauración sí que avanza un poquito más lento. Ha habido también una mejoría clara, sobre todo en ciudades como Madrid o como Barcelona, donde yo antes, por ejemplo, ¿no?, cuando teníamos perros hace 20 años, prácticamente entrar en un restaurante y preguntar si admitía mascotas te sentías como, ¿no?, como si estuvieras haciendo una pregunta rarísima. Sí. Hoy en día, en ciudades grandes, esto, bueno, sigue pasando, pero cada vez la restauración se está adaptando más a poder dar la bienvenida. Incluso ponen distintivos en la entrada donde ya te dicen, no, el perro es bienvenido, aquí puedes entrar. Hay zonas de España donde se han adaptado mejor y más rápido, y hay otras zonas donde todavía, pues bueno, vimos que el tema de la restauración sigue costando mucho más que los alojamientos, por ejemplo, que los admitan. Entonces, bueno, en este caso teníamos que optar todavía, lamentablemente, por seguir en terrazas y buscar lugares que podamos estar cómodos con ellos.
Verónica, si tuviéramos que hacer un mapa de las regiones de España más pet friendly, más amigables con las mascotas, ¿cuáles dirías que son las que lo están haciendo a día de hoy mejor?
Bueno, el top está en Cataluña, en cuanto a alojamientos, en cuanto a playas caninas, en cuanto a restauración, e incluso en cuanto a, por ejemplo, a parques acuáticos. Aquí en Cataluña tenemos un parque acuático que abrió sus puertas hace muchos años, donde, ¿no?, es, al final es una actividad más que hacer con el perro, pues en lugar de irme a la montaña o al parque, pues me voy a un parque acuático. Yo destacaría a Cataluña como una de las principales. Asturias también está muy bien posicionada y Galicia se está posicionando muy bien en los últimos 2-3 años. Hemos notado una apuesta firme por este mercado. Menos, bueno, pues yo en cuanto a menos destacaría pues quizá lo que es Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, serían las que les toca un poquito ponerse las pilas para cambiar ese concepto de viajar con mascota, ¿no?
¿Un negocio que quiera subsistir en los próximos años va a tener que incorporar sí o sí el filtro de se admite o no se admite mascotas?
Absolutamente. O sea, bueno, yo creo que ya, no sé si va a tener que habilitar el filtro, sino es que ya tendremos que darlo por hecho que es así, porque es que al final el viajero y las familias que tenemos perro, que viajamos, que no concedimos ya las vacaciones sin ellos. Entonces es que el mercado está sí o sí obligado a adaptarse a esta nueva forma de vivir, ¿no? Que es, somos una familia, pero la familia está compuesta por perros también y por lo tanto se va a tener que adaptar sí o sí al mercado. Habrá muchas o espero que no tantas que decidan que no, pues bueno, bien, pero el resto y la mayoría va a ser un sí.
Verónica, te preguntaba antes por un mapa de España, de lo pet friendly. Cuando viajamos al extranjero, ¿qué países son los paraísos de los amantes de los animales que quieren viajar con su animal de compañía?
Bueno, hay muchos, ¿no? Francia sería uno, Suiza, Alemania, incluso Italia. El otro día vimos un vídeo que nos hizo mucha gracia de supermercados donde puedes ir con el perro a hacer la compra. Incluso los carritos del supermercado están adaptados para ellos, ¿no? Son carritos con el logo de un perro y tú puedes poner el perro dentro del carrito y haces la compra. Entonces, bueno, pues ya te digo, Francia, Alemania, Suiza, Italia son países maravillosos donde todo son facilidades, donde te sientes a gusto y sabes que las limitaciones son mínimas.
Pues Verónica Luna, fundadora de la plataforma Viajes Cuatro Patas, especializada en el turismo pet friendly en España desde hace más de una década. Ha sido un placer tenerte hoy en Código de Barras. Muchas gracias.
Gracias a vosotros, Fernando. Un placer.
Código de Barras. El consumo, como no te lo han contado.
Abrimos ya nuestro consultorio esta semana con la ayuda de Miguel Ángel Serrano, vicepresidente de Facua. Miguel Ángel, ¿qué tal? Bienvenido de vuelta al programa.
Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias.
Mira, esta semana tenemos una consulta que además seguramente te es familiar. Silvia compró una cocina en Cocinas Schmidt que le instalaron a comienzos de 2024. Durante esa instalación ella ya notó que algo no iba bien porque los montadores rompieron una de las encimeras y se lo notificaron por correo electrónico en vez de en persona. En fin, como te digo, la cosa no había empezado bien, pero acabó peor cuando Silvia empezó a revisar con más atención todos los detalles de la obra.
Los muebles no estaban cuadrados, por lo que la vinoteca y otras puertas no cierran bien, faltan piezas, por ejemplo, la losa de la pared que va en la zona del fregadero, dispensado de jabón, del fregadero, hay pieza defectuosa, la mesa dañada, estantería doblada. Utilizaron una radial dentro de la cocina, por lo que me picaron los azulejos y un ventanal de seguridad. A la semana de la instalación, después de intentar hablar con ellos, ya les puse una reclamación interna, detallada y con fotos. No me echaron cuenta, por lo que llevo desde entonces luchando para que solucionen los problemas que ellos han provocado. He puesto reclamación de la Junta de Andalucía, Facua también les ha escrito y no han hecho nada, ni siquiera han contestado a ninguna de las cartas de Facua. ¿A quién puedo reclamar los nuevos defectos que vayan surgiendo?
En fin, vaya estropicio que le han hecho a Silvia en su cocina. ¿A quién puede reclamar nuestra oyente si ni siquiera vosotros en Facua habéis obtenido respuesta de esta empresa instaladora?
Bueno, a ver, lamentablemente en ocasiones ocurre que las empresas no responden a las reclamaciones que el consumidor presenta, porque en este caso pues nosotros desde Facua presentamos en nombre y representación de ese consumidor. Cuando las empresas, lamentablemente, bueno, pues no contestan a las reclamaciones, no tienen la consideración con el consumidor de intentar resolver amistosamente la posible discrepancia, lo que ha podido ocurrir, pues evidentemente siempre queda la vía judicial, ¿no? Y en este caso, mis compañeros de Facua Sevilla, evidentemente la última decisión será de esta persona, si acude o no al juzgado, pues si así lo decide, efectivamente la asistiremos con nuestro letrado, como no podía ser de otra forma, e intentaremos exigir en vía judicial que se cumplan sus derechos y que se le dé algún tipo de compensación, de solución a lo sufrido. Aparte de la vía judicial, también están otros posibles mecanismos alternativos de resolución de conflictos, o sea, fuera de lo juzgado, para entendernos la gente, como sería el arbitraje de consumo. El único inconveniente del arbitraje de consumo es que exige en España que la empresa se someta voluntariamente a este procedimiento. Si la empresa decide someterse voluntariamente, el procedimiento se celebra, el arbitraje se celebra y el laudo, que sería el equivalente a la sentencia, es vinculante para las partes y tiene que ser aplicado por ambas partes. De hecho, es un título ejecutable igual que una sentencia. Es decir, si no se cumple, se le puede exigir al juzgado que lo ejecute y lo haga cumplir. Y bueno, que los consumidores que nos están escuchando pues sean conscientes de este testimonio y sepan cómo actúan determinadas empresas.
Silvia, ahí queda la respuesta a tu consulta. Y Teresa nos ha escrito y nos ha enviado un mensaje contándonos que a inicios de febrero abrió una cuenta en Bankinter y empezó a domiciliar sus recibos. Uno de ellos, un préstamo que tiene suscrito con Bankinter Consumo Finance, está entre los que quiere domiciliar, pero el problema es que ha tratado de seguir las instrucciones telefónicas, las instrucciones que le dan en la web, en la app, y no logra domiciliar de ninguna forma ese cargo. Cuando ha buscado una solución a través del servicio de atención al cliente del banco, las respuestas han sido vaguedades y conversaciones que muchos calificarían de besugo.
Los contactos a través de mail me decían: le envío el formulario, en breve llegará, a través posiblemente del correo spam. No hay nada. Y hoy en la aplicación del Bankinter Card y tras llamada sigue constando mi antiguo banco para la domiciliación, pero el Bankinter, mi banco actual, me puso un mensaje ayer de que se había producido ya la domiciliación. Son incongruencias, incoherencias. El caso es que después de casi 2 meses, una simple domiciliación se convierte en un caos. Entonces, ¿es esto normal?
Es normal que un proceso a priori sencillo como es domiciliar un cargo en un banco que además tiene interés en que eso sea así, se complique tanto.
Pues sinceramente no debería ser normal, entre otras cuestiones porque precisamente el objeto que debe poseer una cuenta corriente bancaria es poder realizar este tipo de operativas, o sea, poder recibir ingresos, poder sacar dinero, poder recibir también cargo de domiciliaciones. Para eso existe una cuenta corriente. Si uno no puede hacer ese tipo de operativas con una cuenta corriente, el contrato, lógicamente, pues pierde lo que se llama en derecho el objeto de dicho contrato. No tiene sentido para que tengamos contratado nada, para que lo entienda la gente. ¿Qué es lo que le recomendaría yo a esta consumidora? Que presentara una reclamación a Bankinter, pero a través del servicio de atención bancario de Bankinter, a través del servicio de atención al consumidor oficial. La dirección, tanto postal, si lo quiere realizar por correo ordinario, por correo certificado, o la dirección de correo electrónico de este servicio de atención al cliente, lo tiene publicado en la página web del Banco de España. Todas las entidades bancarias que operan en España tienen publicada esta información en la página web del Banco de España. Si tras presentar la reclamación al servicio de atención al cliente de Bankinter no obtiene una respuesta satisfactoria a su interés o hay ausencia de respuesta, puede elevar su reclamación al Banco de España para que se pronuncie sobre lo ocurrido. En cualquier caso, si la consumidora no tiene ya paciencia para seguir reclamando a Bankinter que cumpla algo tan sencillo como facilitar el tema de la domiciliación de los recibos bancarios que a ella le interesen, pues indicarle que podría resolver esa cuenta sin ningún tipo de penalización y es una entidad financiera de la competencia que sí respondiera a sus intereses, ¿no?
Miguel Ángel Serrano, vicepresidente de Facua, como siempre, gracias por ayudarnos a resolver las dudas y las consultas de nuestros oyentes.
Muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
Y ustedes ya saben, si tienen alguna duda, alguna consulta que quieran plantear a nuestros expertos en consumo, envíennos una nota de WhatsApp al 679-017014 o escríbanos un correo electrónico a códigodebarras@cadenaser.com.
Código de Barras, el consumo en la SER. Like a type of alchemy.
calidad, en la técnica y en el diseño sonoro, esta semana ha estado nuestra compañera María Jesús Rodríguez. Nos volvemos a escuchar el próximo domingo a las 6:30 de la mañana. Hasta entonces, como siempre, feliz semana y recuerden, consuman con cabeza.
Fernando Bayo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.